Bueno, nos hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, hemos movido a las mañanas la exposición del Evangelio verso por verso. Es la obra del siervo de Dios, y hermanos, cuando hablamos de la obra del siervo de Dios, el tema general del Evangelio de Marcos, escrito a los romanos, encontramos, hermanos, a Jesús trabajando desde el principio. Es un libro que no nos dio mucha introducción, hermanos, sino que encontramos inmediatamente la obra de Cristo. Pero cuando llegamos al capítulo 4, Jesús habla, comienza a trabajar y enseñar a través de parábolas. Y nos dice la Escritura en los versículos 1 al versículo 20 que el sembrador salió a sembrar y sembró semilla, y la semilla cambió en cuatro terrenos. La semana pasada miramos estos tres principios acerca de la siembra para la persona que está sembrando. Pero hay tres parábolas más en este capítulo que Jesús narra. En el Evangelio de Mateo encontramos ocho parábolas narradas acerca del Evangelio, de la enseñanza del reino de los cielos, y en el Evangelio según San Lucas solamente encontramos la parábola del sembrador. Hermano Marcos, la parábola número 3, que si miramos las cuatro parábolas, es el único que habla de esa tercera parábola. Es la única la parábola donde habla del hombre que siembra y se levanta de noche y de mañana a ver y a mirar la cosecha, a ver qué está pasando, pero de momento no hay nada que él pueda hacer hasta que la semilla nazca. Y vamos a mirar también lo que Dios tiene que enseñarnos esta mañana con referencia a la palabra de Dios. Marcos 4, 21 dice la palabra del Señor: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y después entra a la próxima parábola y dice, decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Y ya miramos el versículo 33 y 34 cuando hablamos acerca del propósito de las parábolas hace una semana atrás. Pero hoy vamos a mirar, hermanos, estos versículos donde nos habla a nosotros de los principios que yo llamo principios de crecimiento en nuestra vida espiritual. Yo confío, hermanos, que nosotros podamos entender lo que la palabra tiene que enseñarnos en la mañana de hoy. Padre, gracias por la palabra. Ayúdanos, Señor. Yo necesito de ti en esta mañana. Padre, necesito que me ayudes. Necesito, Padre, que tu palabra fluya, que tu Espíritu Santo, Señor, tenga control. Padre, no importa lo que yo diga, yo no soy la persona más importante, tú eres la persona importante. Yo te pido, Señor, que esta mañana tú me ayudes, porque mi mente, Señor, mi cuerpo está cansado y Padre Celestial, se me está haciendo difícil concentrarme, pero Padre, tu Espíritu Santo puede ayudar. Yo te pido, Señor, que me ayudes, Padre, porque, Señor, a veces en el cansancio, Señor, no queremos, decimos cosas que no es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en la mañana de hoy. Y yo te pido, Padre, que tú te glorifiques en tu palabra y que Padre Celestial haga la obra en nuestras vidas que tú has dispuesto. Glorifícate, Señor, en tu iglesia. Habla a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros en alguna vez pensamos que no tenemos la habilidad, por causa de nuestro defecto, de ser usados con Dios, por Dios? ¿O cuántas veces, hermanos, nosotros en nuestra vida pensamos que lo que estamos haciendo no es de utilidad para el reino de Dios? Mi defecto no cumple con un propósito cuando es el defecto tuyo lo que sí está cumpliendo otro propósito. Hermanos, nosotros a veces pensamos así porque no hemos llegado a madurez en nuestra vida espiritual. Las parábolas del día de hoy, hermano, nos hablan a nosotros de madurez. Tienen como base el hecho de que el sembrador sembró semilla. Y obviamente, como miramos la semana pasada, solamente la semilla que cae en buen terreno puede dar fruto. Hermanos, si la semilla ha caído en mi corazón y mi corazón ha sido buen terreno, y yo he nacido de nuevo, entonces, hermano, Dios pretende o espera que yo dé fruto. Pero, hermano, ¿qué tipo de fruto doy yo? El que Dios espera que yo dé. Cuánto nosotros nos rindamos al Señor, quizás manifieste cuánto fruto nosotros damos. Pero, hermanos, en las parábolas de hoy encontramos unas verdades importantes que nosotros tenemos que entender. Número uno, para nuestra vida, y número dos, para la vida de aquellos que vienen a Cristo por primera vez. Como pastores, hermanos, a veces queremos ver a la gente correr cuando solamente pueden caminar. Queremos ver a personas caminando cuando solamente están listos para gatear. Y tenemos que aprender los principios que la palabra de Dios tiene para revelarnos en la mañana de hoy. Lo primero que yo quiero que entendamos, hermanos, de los principios, es la primera de las parábolas que leímos hoy, que nos habla, hermanos, acerca de la luz. Y nos dice el Señor que nadie, en el verso 21, trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama. ¿No es para ponerla en el candelero? Pregunta el Señor. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y después le dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le se le quitará. Hermanos, ¿de qué está hablando la Escritura? Si miramos el contexto de este pasaje, hermanos, está hablando de siembra. Está hablando del reino de los cielos. Si tú notas, hermano, comienza el Señor a enseñar y le dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Si tú vas al Evangelio de Mateo, una característica de este Evangelio es lo que le llaman las parábolas del reino de los cielos. Y son 8 parábolas. Esta parábola está intercalada justo donde Dios pretende que se intercale. Hermanos, está hablando del reino de los cielos. Y nos dice la próxima, ¿a qué compararé el reino de los cielos o a qué será semejante? Lo dice nuevamente en el versículo número 26, así es el reino de Dios. Y en el versículo número 30, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Hermano, está hablando del reino de Dios. Está hablando, hermano, de los creyentes. Está hablando, hermano, de lo que Dios, como Dios va a obrar en medio de nosotros. Y hermanos, es interesante porque el primer principio que yo quiero que entendamos es un principio que nos dice algo como tal. Dios te da semilla a fin de que la esparzas. Obviamente esto lo miramos la semana pasada. Pero mirando, hermano, la semilla que esparcimos, tenemos que entender una verdad que es sumamente obvia. Y es que semilla que no se siembra, semilla que no germina. Semilla que no germina es árbol que no se ve, es árbol que no da fruto. Hermano, si tú quieres ver un árbol, ¿qué tú tienes que hacer primero? Sembrarlo. Y si tú quieres comer del fruto del árbol, ¿qué tienes que hacer primero? Sembrar. Hermano, nosotros queremos comer frutos, pero no estamos dispuestos a sembrar la semilla. Este pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo que usted está diciendo? Hermanos, es que Dios nos revela a nosotros las verdades del Evangelio de la cruz para que nosotros las manifestemos a aquellos que no las pueden ver. ¿Me estoy explicando? Hermano, nadie va a ver la luz del Evangelio a menos que yo me levante y me ponga en el candelero. Hermanos, si nosotros recordamos, hoy Jeremías está hablando un poco acerca de Apocalipsis, Jesús en el Evangelio, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, explica lo que es el candelero. Él habla, hermano, de lo que es la luz, y él habla, hermano, de lo que es el ángel, y él habla de lo que es el candelero. Y él dice, las 7 estrellas son los 7 ancianos, o los 7 líderes de las 7 iglesias, son los 7 ángeles de la iglesia. Dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hermanos, Dios dice que el candelero entonces es una iglesia. Hermanos, Dios trabaja a través de la iglesia local. Yo creo firmemente que Dios estableció la iglesia local para obrar a través de ella. Hermano, Dios quiere que nosotros como luz seamos puestos dentro del candelero, para que estemos puestos en el candelero, para que lo que Él nos revela y nos manifieste en la Escritura, nosotros lo manifestemos a aquellos que no lo pueden ver. Y por eso comienza haciendo dos preguntas que son retóricas, dos preguntas, hermano, que conocemos la respuesta, que se responden a sí mismo. Y que les dice, comenzando, no se trae la luz y se pone debajo del almud o debajo de la cama. Y después nos dice, no es para ponerla en el candelero. Pero, hermano, es interesante. En el tiempo del Señor Jesús, el candelero, hermanos, la lámpara que se utilizaba, no era una lámpara como nosotros vemos en los días de hoy, ni siquiera, hermanos, las lámparas que cuando éramos pequeños quizás se le ponía, se colgaban como las que se utilizan cuando vamos de campamento. Las lámparas en el tiempo de Jesús eran como unas teas. Y hermanos, si usted alguna vez ha ido a un restaurante donde le sirven el aderezo, que está puesto como en un envase un poquito alargado, era algo similar. Yo tengo una en mi oficina, pensé traerla, pero es tan pequeña que usted no la va a poder ver más que Enrique. Yo creo que ya Francisco no la iba a poder ver. Pero hermanos, tenían una extensión como una asa para usted sostenerla y eran alargadas. Oiga, me parecía, usted ha visto las lámparas que nosotros recordamos así como la lámpara de Aladino que uno le rotaba. Era algo similar. En la esquina, hermanos, salía el wick, ¿cómo se llama el wick en español? La mecha. Y hermanos, tenían cerca del asa una pequeña vasijita, un pequeño vasito, porque ahí era que usted ponía el aceite. Y por un rotito pasaba, hermanos, a la mecha. Y cuando usted le ponía el fuego, entonces alumbraba. Hermano, no eran lámparas sumamente grandes, eran lámparas pequeñas. Pero hermano, no se ponían una lámpara, si usted quiere que dé algún tipo de luz, y es una lámpara que no tiene la potencia que tiene una luz del día de hoy, ¿usted qué hace? La pone en lugar alto para que la luz pueda hacer el trabajo que tiene que hacer. Hermanos, Dios quiere que nosotros, lo que Él nos ha revelado, nosotros lo aprendamos para que lo practiquemos y lo compartamos. Enseñemos a otros. Qué interesante que ese es el mandato que nos da Mateo, capítulo 28. Id y haced discípulos, ¿a qué? A todas las naciones. ¿Y qué es lo próximo que dice? Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Hermanos, Dios nos da a nosotros, no para que nosotros nos lo quedemos. No que no es de provecho a mi vida espiritual. No que no es necesario, hermanos, para que yo crezca y madure en mi vida espiritual. Pero lo que Él me revela es para que yo también lo comparta. Hermanos, nosotros no compartimos el Evangelio. Y si no compartimos lo que Dios nos enseña, ¿cómo algún día la semilla puede germinar? ¿Me está siguiendo hasta aquí? ¿Me está siguiendo? Hermanos, el propósito de la luz siempre es variado. Si usted va, hermanos, si usted mira el propósito de la luz disipa tinieblas. La luz revela aquello que está oculto. La luz, hermanos, muestra la imperfección y lo que necesita ser corregido. Por ejemplo, si usted va a una sala de operaciones, usted ve que hay una luz muy potente. Y de esa luz, de hecho, no la ponen debajo de la camilla. ¿La ponen dónde? En un lugar alto, para que revele lo que el médico necesita ver, lo que el cirujano necesita ver, para que revele, hermano, lo que está escondido a su simple visión, y la luz le ayuda a ver claramente lo que está oculto, hermanos, para darnos dirección. Pensemos en un faro, hermano, la luz da una también seguridad. Cuando pensamos, hermano, cuando yo era niño, yo no me olvido, yo niño llamaba, ¡Ami, hay un monstruo en mi cuarto! Y mami venía y decía, ¡qué monstruo! Y era, hermano, que estaban los árboles y la luz de la luna reflejaba los árboles y la sombra, hermanos, de los árboles se reflejaba en la pared de la habitación. Y, hermano, pues uno inmediatamente, como niño, comienza a fantasear, ¡un monstruo! Pero prendía la luz del cuarto y de momento el monstruo se iba. ¿Y qué hacía esto? Nos daba a nosotros como niños seguridad de que no había un monstruo en nuestro cuarto. ¿Usted entiende lo que yo estoy queriendo decir? Y muchas veces nosotros tenemos que mirarlo como tal en nuestra vida. Dios nos está diciendo a nosotros claramente que lo que Él nos da es para que nosotros lo practiquemos, para que nosotros lo compartamos, para que nosotros lo apliquemos, para que nosotros, hermanos, crezcamos en nuestra vida y ayudemos a otros a conocer lo que Él ya nos ha enseñado a nosotros. ¿No es lo que dice Romanos el capítulo 10? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Y dice, he aquí cuán preciosos son los pies de los que anuncian, ¿qué? Las buenas nuevas. Es lo que está diciendo, qué precioso es aquel que está regando la semilla. Hermano, el mundo en que vivimos es un mundo muy oscuro. Vivimos en un mundo oscuro. Es nuestra responsabilidad tomar lo que Dios nos ha revelado para que disipemos las tinieblas de la oscuridad. Y aquellas tinieblas que están oscuras y que la gente cree que no se van a ver, cuando llega la luz, son disipadas y se hace manifiesto lo que está mal. ¿Me está usted siguiendo hasta aquí? La primera es fácil de entender, hermano, y yo no voy a entrar en más detalle. Que yo quiero que lleguemos a las próximas dos parábolas. Y la próxima, hermano, lo dice, porque él dice en el verso 26, y hermano, inclusive el verso 24 y 25, déjame abundar, dame dos minutos. Porque nota lo que dice, mirad lo que oís. Porque con la medida que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que, ¿qué? Los que oís. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Está diciendo que si yo escucho y yo comparto, cuando tengo y comparto, ¿qué dice? Se me dará más. Usted dice, ¿por qué esta persona está madurando en su vida espiritual? ¿Por qué esta persona ha crecido? ¿Cómo esta persona tiene esa capacidad? Hermano, es que cuando nosotros compartimos lo que Dios nos enseña, nos damos cuenta de cuánto nos falta de conocer y comenzamos a escudriñar y comenzamos a buscar. Cuando usted comparte, hermanos, usted no comparte todo lo que usted aprende. Por más que usted quiera compartir todo lo que usted aprende, es imposible. Y los que, hermanos, han enseñado alguna vez, saben, hermanos, que uno se prepara y uno nada más dice un 10% de lo que uno estudia. ¿Quién tiene más provecho? ¿El que estudia o el que está escuchando de aquel que estudió? Hermano, cuando uno estudia, uno aprende mucho más y es para beneficio de nosotros. Y eso es lo que está diciendo. Si yo comienzo a compartir, comienzo a manifestar la luz de lo que Dios me ha dado a mí para que yo comparta, ¿sabe lo que va a hacer? Me va a dar más. Me va a ayudar a mí más en mi vida personal. Dice, pastor, yo quiero crecer en mi vida espiritual. Comienza a compartir lo que Dios te ha enseñado. Y tú vas a ver cómo Dios te va a dar más para tu vida espiritual, para que tengas que compartir más con las otras personas. ¿Me estás siguiendo? Es que yo no sé qué decir. Di lo que tú sabes. Y cada vez que te hacen una pregunta, tú vas a escudriñar. ¿Y cómo se responde esto? ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a aprender para poder contestar la próxima vez. Pero eso te va a ayudar a aprender más, a crecer más. Y es por eso que dice, aún el que tiene se le añadirá. ¿A quiénes? Al que está escuchando y está obedeciendo. Así que, hermano, lo voy a dejar ahí. Me quiero mover al segundo punto. Hoy es donde quiero llegar. Yo quiero llegar al segundo y el tercero. Y dice el verso 10:26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la uva, porque la siega ha llegado. Hermano, créame que a mí me agarró esta, a mí personalmente me agarró. Porque, hermano, somos impacientes. Y los pastores a veces somos impacientes. Queremos ayudar a la gente a caminar cuando ellos todavía están para gatear. Y a veces queremos empujar a la gente a correr cuando la gente está empezando a caminar. Y, hermano, eso no solamente le pasa a los pastores, eso nos pasa a muchos de nosotros. En nuestro celo, queremos ver a las personas hacer más de lo que están capacitados todavía en ese momento para hacer. Está hablando de crecimiento. Mira, hermanos, el principio. Dios es el que obra, número uno, la germinación y el crecimiento en la semilla. Marcos es el único evangelio que narra esta parábola. ¿Y qué está diciendo? Nota lo que dice. Dice, el reino de Dios fue cuando un hombre se levantó y echó la semilla en tierra. La implicación es, hermanos, que este hombre que fue a regar la semilla, cualquier agricultor que va a regar semilla, ¿qué es lo primero que hace? Prepara el terreno. Y busca el terreno que esté como fértil. ¿Y después qué hace el labrador? El que va a sembrar, no quiere decir que nosotros no estamos sembrando. Nuestro objetivo siempre es sembrar el terreno fértil. No hay remedio. La semilla, aunque la sembremos en terreno fértil, de alguna manera se riega y cae en otro tipo de terreno. Esto lo vimos la semana pasada. Pero hermanos, el labrador fue a terreno fértil a sembrar su semilla. Y cuando sembró su semilla, ¿qué pudo él hacer? ¿Alguien me puede decir qué pudo hacer el labrador? ¿Alguien, hermanos, qué fue lo que él hizo? Se levantó de noche y de día y la semilla brotó y creció, pero ahí hay una frase muy clave, sin que él sepa cómo. Hermanos, ¿sabe lo que está diciendo en estas parábolas? No hay nada que podía hacer el labrador para hacer germinar esa semilla y no había nada que podía hacer el labrador para avanzar el proceso de crecimiento de esa semilla. E inclusive no hay nada que podía hacer el labrador para que diese a 100 en vez de a 30. Hermano, es obra de Dios. Es obra de Dios. Es obra de Dios. Hermano, nosotros a veces en nuestro afán queremos a la gente que haga cosas que todavía no están capacitados, hermano, en el tiempo de Dios. Él se levantó. Y mientras se levantaba, ¿qué es lo único que podía hacer? Esperar con paciencia hasta que la semilla germinara. Está implícito que cuando él sembró, él estaba esperando que la semilla germinara. Hay un pasaje muy interesante. No lo tiene que buscar, yo le voy a leer lo que dice. En Juan el capítulo 12, el versículo 24, la palabra de Dios dice, Jesús está hablando, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sabe lo que está diciendo, hermano? El árbol o la semilla cuando se siembra, lo primero que hace es que morir. ¿Quién vivifica la semilla que está muerta? Solamente Dios puede vivificar la semilla que muere. Y mucha gente, hermanos, no va a ser vivificado porque no están dispuestos a morir. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El secreto, hermanos, de nosotros nacer de nuevo es entender que nosotros necesitamos morir. Dios nos pone, hermanos, en terreno y la semilla necesita morir. Yo necesito morir a mi deseo. Yo necesito morir a mi carne. Yo necesito morir, hermano, a lo que creo que me puede dar salvación, a mis buenas obras, a mi religiosidad, a mi justicia personal y entender que la justicia y la vida no está en mí, está en Él. Y cuando nosotros entendemos que si morimos, entonces Dios nos vivifica. Cuando Dios nos vivifica, nacer. Ahora, hermano, otra aseveración que es sumamente clara y sumamente obvia. Hermano, cuando nace la semilla, nace diferente a lo que se sembró. ¿Es cierto o es falso? Hermano, ¿quién alguna vez sembró un granito de habichuela en la escuela? O de un granito de, como ustedes le llaman, grano. Algunos le llaman grano, otros le llaman habichuela. Lo que fuese, hermano, usted lo sembró y usted miraba cómo de momento eso se estaba como pudriendo y rompiendo. Y de momento usted veía como como un rabito verde que salía. Y esto comenzaba a abrirse, hermanos, y comenzaba a salir como unas raíces bien finitas. Y de momento, hermano, ya no existía más el grano. Y lo que nacía era una matita. El grano tuvo que morir. Pero no hay nada que nosotros podamos hacer para vivificar ese grano. ¿Cuántos de ustedes han sembrado semillas y dicen, ¿qué pasó que no nació el árbol? ¿Alguno de ustedes ha pasado esto? ¿Ha sembrado semilla y la semilla no nace? Hermano, el que vivifica es Dios y nos dice, nosotros no sabemos cómo Él lo hace. Eso es lo que es precioso, no lo entendemos. Eso es lo que dice Eclesiastés, el capítulo 11. Como tú no sabes cómo es que nacen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hermanos, tenemos que entender que nuestra responsabilidad es regar la semilla, tratar de regarla en terreno fértil, pero ahí nos tenemos que detener. El que va a vivificar es Dios. El que trae convicción de justicia, de pecado y de juicio para vivificar es Dios, Espíritu Santo. Y una vez vivifica, ¿qué comienza a hacer en nuestra vida? Transformarnos, cambiarnos, para que lo que antes era ya no sea más, sea algo diferente. Y cuando nosotros nacemos y somos algo diferente, la gente va a verte y va a decir, ¿qué pasó? Que este ya no es la persona que era antes. ¿Por qué no eres la persona que eras antes? Porque moriste, Dios te vivificó y nació una planta diferente, y ahora la planta diferente comienza a crecer. Ahora, como yo leí la semana pasada, hermanos, ahí tenemos dos plantas que sembramos el mismo día, al frente de la iglesia, dos palmas, una o palmeras. Una está el doble de grande de la otra. Hermano, no hay nada que yo pueda hacer para hacerlas crecer. Voy a usar un ejemplo más claro. Yo sembré frente a la casa, en el estacionamiento, yo sembré unos arbolitos para que eventualmente hagan un cerquito, se unan y hagan un cerco. Los sembré todos del mismo tamaño, los sembré todos el mismo día. A todos le he dado el mismo tipo de abono. Todos reciben el mismo tipo de agua. Y hay unos que están más grandes y más fuertes. Y hay unos que están más pequeños y más endebles, más débiles. ¿Qué puedo hacer yo para que el pequeño crezca y sea tan grande como el otro? Hermano, es obra de Dios. Y yo quisiera, hermano, a veces meterme por dentro de ustedes y decir, bueno, yo quisiera ya esta persona que creciera la madurez de la otra, pero hermano, no es obra mía, es obra de Dios. Y hermano, es lo que es precioso. Dios hace, hermanos, en nuestra vida lo que Él solo puede hacer. Mi responsabilidad, hermano, entonces es, nota lo que dice la Escritura, que cuando este grano crece, aunque yo no sé soy cómo, entonces dice que cuando el grano está maduro, yo meto la hoz porque la siega ha llegado. ¿Sabes lo que dice? Que yo vuelvo a trabajar cuando la persona está dando el fruto. ¿Y qué es lo que es mi responsabilidad? Es entonces meter la hoz para que el fruto tenga el provecho con el cual ha sido sembrado. Un agricultor, hermano, cuando cosecha y ya el grano está maduro, hermano, vamos a imaginarnos que están tomando caña en un ingenio azucarero. Hermano, y la caña ya está madura y le pegan fuego para que queme la chuza. Y hermano, cogen y la cortan. Entonces, hermano, ¿qué es lo que ellos hicieron? Esperaron a que creciera. Y cuando creció, hermano, la cortaron. ¿Para qué? Para llevarla a la refinería, para convertirla en ¿qué? En azúcar. Pero hasta que no, hermanos, creció, no hubo nada que el que sembró pudo hacer. Tuvo que esperar a que germinase, creciese y llegase el tiempo de dar el fruto. Ahora, hermanos, se corta para llevarse, para que el fruto con el cual fue sembrado, para que la razón, el propósito con el cual fue sembrado, dé entonces fruto, para que se consuma para lo que Dios hizo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hermano, Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para mí, Dios tiene un propósito para usted. Yo no puedo determinar el propósito con el cual Dios te sembró, te hizo morir, te vivificó y te levantó. Eso es obra de Dios, no es obra mía. Pero mi propósito, mi responsabilidad es, ahora que tú estás creciendo y dando fruto, ayudarte a cumplir el propósito con el cual tú fuiste sembrado por Dios. ¿Me estás siguiendo? Me hace falta Javier aquí que grite amén. A mí me hace falta. Hermano, no tenga pena decir amén. ¿Me está usted siguiendo, hermano? Dios tiene un plan. Y hermanos, nosotros no podemos ajorar o adelantar la obra que solamente le corresponde a Dios. La germinación, el crecimiento, la madurez, el fruto es obra de Dios. Hermano, no hay nada que yo pueda hacer para adelantar este proceso. Dios tiene el tiempo en que la semilla da su fruto. La cantidad de fruto, hermano, es independiente a mi labor y no se puede invertir el proceso. Es decir, no se puede sembrar, cosechar antes de sembrar. Tiene que sembrarse, morir, nacer, crecer, dar fruto para que se pueda cegar. Sencillo. Vamos a mirar la tercera. Porque la tercera es otra preciosa. Y ahora, hermano, yo pienso que hay una manera creciente en la manera que estas parábolas fueron puestas. La primera, vamos a regar el fruto. Número dos, el fruto, hermanos, tiene que crecer o nacer para que la gente lo vea. Ahora, número tres, cuando se siembra, nosotros tenemos que esperar a que dé fruto. Sembramos con la esperanza de que dé fruto. Y cuando comience, hermanos, el crecimiento, tenemos que ser pacientes en el proceso de crecimiento. Pero aquí viene el cuarto. Y nos dice la Escritura en el versículo 30, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Déjame hacerte un paréntesis ahí. Porque si tú vas a un libro de botánica, tú vas a decir, pero la semilla de mostaza no es la más pequeña en nuestros días. Pero en el tiempo, cuando se escribió la Escritura, la semilla que más pequeña se conocía para los escritores. ¿Me estoy explicando? Para los judíos en ese tiempo, la semilla más pequeña que tenía utilidad para ellos era la semilla de mostaza. Y nos dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. En el Evangelio, creo que de Mateo, dice, y crece y se hace árbol. Así que, hermanos, hay unos principios interesantes que podemos aprender de la semilla de mostaza. Yo quiero que entiendan el principio tema y después vamos a mirar unos principios que se derivan de este principio. Dios permite que los beneficios del reino sean esparcidos aún a los que no pertenecen al reino. Dice, pastor, ¿de qué usted está hablando? Cuando Dios me levanta a mí para que yo dé fruto, el fruto, hermano, que yo doy, me beneficia a mí en mi vida espiritual, beneficia a aquellos que son mis hermanos, pero ¿sabe una cosa, hermano? También beneficia a aquellos que no conocen al Señor o que no son parte del reino. Ahora yo quiero explicar lo que está pasando, porque hay unos principios que se infieren de este principio y hay unos principios adicionales que yo quiero mencionar en esta parábola. Lo primero que quiero que entiendas es, hermano, que el tamaño de la semilla no determina el tamaño del árbol. Muchas veces nosotros pensamos, hermano, que porque la semilla es grande, el árbol tiene que ser ¿cómo? Grande. Hermano, si fuese siempre proporcional el crecimiento al tamaño de la semilla, habría, hermano, secuoyas donde quiera. Porque hay semillas que son grandes. Piensa, hermano, en una mata de plátano. Tú tienes que sembrar una mata. La semilla sale en planta. Y tú siembras unas plantitas chiquititas, finititas, pero hermano, son plantitas. Compara eso, hermano, al lado de la semilla de una mostaza. Estaríamos hablando de un gigante al lado de una hormiga al lado tuyo. ¿Me está usted siguiendo, hermano? Si una hormiga al lado mío es nada, hermano. Bueno, quizás no al lado mío, pero al lado de un bebé. ¿Usted entiende, hermano, la diferencia en la proporción? Pero hermano, ¿sabe una cosa, hermanos? El árbol, la mata de plátano no crece tan grande como crece un árbol. Bajo una planta de plátano no se cobijan aves, ni pueden anidar bajo de ella. Pero la Escritura nos dice que bajo la planta de mostaza las aves pueden anidar porque tiene grandes ramas que se hacen fuertes. Si usted, hermano, va caminando y se levanta y si usted toma una planta de plátano y usted trata de agarrar una rama, hermano, ¿qué va a pasar? Usted sabe que se va a encajar con usted y usted va a caer, hermano, como en mi país dicen, como una guanábana. Dice, se cayó como una guanábana. No sé por qué usan esa aseveración. Yo creo que en República Dominicana también lo dice, hermano. Acá, si explota, hermano. Pero hermano, dice que no, que las son ramas fuertes. Ahora yo quiero que usted entienda, hermano, lo que nos está diciendo. El tamaño de la semilla no nos dice a nosotros, hermanos, el tamaño del árbol. Hermano, el crecimiento es de Dios. Y muchas veces nosotros tendemos a juzgar por lo que nosotros decimos, esa semilla va a ser una semilla pequeña. Si fuésemos a juzgar como tal, hermanos, solamente tenemos que mirar la vida de Pablo. Hermano, Pablo dice en la Escritura que perseguía a la iglesia. ¿Y quién podía pensar que aquel que perseguía a la iglesia, que azotaba a los creyentes, que la gente le tenía terror, iba a llegar a ser el gran Pablo? Pero si usted mira el nombre Pablo, ¿qué significa? Pequeño. No, Pablo significa pequeño. Es interesante que dejó de ser Saulo para convertirse en Pablo. Pero aquello pequeño, hermano, dijo, la gracia de Dios es suficiente en mi vida. Y cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte. Y Pablo, hermanos, si nosotros miramos como tal su vida, dio fruto, hermanos, más que de cualquier otro apóstol que podamos leer en la Escritura. Yo no sé cuánto dio la de Pedro, pero por lo que yo puedo leer en la Escritura, hermano, Pablo levantó cuánta infinidad de iglesias. Y fue testigo, hermano, a infinidad de personas y de reyes y de poderosos y de grandes. Hermanos, si nosotros fuésemos a juzgar, decíamos, Pedro es una semilla grande y Pablo hubiera sido una semilla pequeña. Esto es a tus ojos, a mis ojos. Pero el tamaño del árbol no lo determinas tú ni lo determino yo. El tamaño de la semilla lo determina Dios, hermano, el crecimiento de la semilla. Hermano, nosotros no podemos hacer juicios en lo que está sucediendo. ¿Sabe, hermanos, qué más nos dice? Yo creo que puedo inferir. Nos dice aquí que la semilla, tan pronto nació, se convierte en hortaliza. Esa palabra es interesante en el griego. La palabra hortaliza significa un vegetal comestible. Las hojas de la hortaliza, o sea, de la planta cuando comenzó a nacer, era un vegetal que se comían los judíos. Y la mostaza se convertía en un condimento para ellos. Así que, hermanos, era completa desde su inicio, algo que daba, ¿qué? Fruto inmediatamente. ¿Usted sabe qué es lo que me está diciendo esto? Mi hermano, que no necesitamos llegar a ser un árbol grande para que el fruto comience a ser provechoso. Ay, que yo no sé suficiente. Ay, que yo no he podido aprender. Ay, es que yo todavía, no, mi hermano, tan pronto tú comienzas a nacer, puedes ser hortaliza para el Señor. Puedes ser vegetal que sea provechoso para el Señor. Ah, que todavía hay otras aves, y ahí que venimos, hermano, con la parte externa, que no se pueden cobijar bajo mi sombra y protegerse bajo lo que yo puedo proteger. Pero, hermano, puedes comenzar a dar provecho a aquellos que están buscando provecho. Y muchas veces nosotros pensamos, hermanos, que no tenemos el conocimiento, la capacidad, la madurez, el tiempo en la vida, en el camino del Señor para ser provechoso en la obra de Dios. Mentira de Satanás. Si Dios te vivificó y ya tú eres una planta que está naciendo, aunque haya sido grano de mostaza, piensa, hermano, que me convierto en una hortaliza que puede ser de provecho, porque era un vegetal que se podía comer. Hermanos, hay algo más que nos dice la Escritura aquí. Nos dice, hermanos, que después se convertía en árbol. Y las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Es interesante, hermano, porque hay dos posiciones o dos interpretaciones mayormente aceptadas acerca de lo que significa esta parábola. La primera de ellas, hermanos, decía que era la iglesia, que era algo que comenzó bien pequeño y que creció a algo muy grande. Este es el punto de vista tradicional. Pero, hermanos, hay otro punto de vista que dice que no solamente es eso, sino que las aves significan aquello que viene para destruir lo que está creciendo, pero que quieren siempre tener el beneficio de aquello que crece. Hermano, a mí no me preocupa cuál sea la posición o la manera que lo quieran mirar los eruditos. Yo quiero que pensemos en que las aves no son árbol. Las aves son externas al árbol. Y lo que yo quiero decir, hermanos, y quiero que entendamos es que cuando yo crezco y maduro, aún aquello que es externo al árbol puede tener provecho de mi crecimiento y de mi madurez. Para que una ave haga un nido en el árbol tiene que ser visto por el ave. Y es de esto que hablamos en la primera parábola. Dios quiere que yo me levante, ¿para qué? Para que me puedan ver. Y aún aquellos que no son creyentes, hermanos, muchas veces cuando están en problemas, ¿qué hacen? ¡Hey! Ora por mí que estoy en un problema. Ellos no entienden el poder de la oración. Ellos no entienden, hermanos, todo lo que Dios puede hacer en sus vidas, pero dicen, ora por mí. O dile a tu iglesia que ore por mí. ¿Alguna vez usted ha escuchado esto? Porque quieren ver el poder de Dios o el beneficio de la obra de Dios sin convertirse en árbol, sin ser una semilla que crece. Para que podamos recordar, hermanos, y yo voy a cerrar aquí con esta ilustración. En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, y quiero que pensemos en ella, vaya conmigo a Juan, capítulo 6. Encontramos a Jesús, hermanos, haciendo uno de los milagros que se narra en los cuatro evangelios. Es uno de los pocos milagros que está narrado en los cuatro evangelios. Y es la alimentación de los 5,000 hombres. Y nos dice la Escritura que después de que él alimentó los 5,000 hombres, al otro día, en el versículo 22, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Hermano, no eran discípulos, pero comieron del pan que comieron los discípulos. Y ahora, hermanos, están buscando a Jesús no porque quieren ver las señales o creer en Él, sino, hermanos, porque quieren tener el beneficio de estar al lado del Señor. ¿Usted entiende lo que quiero decir? Y no importa cuál sea la situación, Dios nos levanta, hermanos, para que otros se beneficien. Pero, hermanos, en la medida que se beneficia, nosotros tenemos que abrir la boca y decirle, esto es por la gracia de Dios. Y ser el testigo, la luz que está en el candelero. Y muchas veces nosotros no entendemos el propósito de lo que Dios está haciendo. Es, hermano, para la gloria de su nombre. Para el esparcimiento del reino de los cielos. Para que otros, hermanos, puedan ver y puedan creer en Él. Si nosotros somos fieles haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, Dios se va a glorificar en medio de nosotros. Hermanos, es importante que entendamos esto. ¿Soy yo una semilla de mostaza que me he convertido en hortaliza? Pues si eres, hermanos, ¿qué estás esperando para comenzar a que otros tengan beneficio del fruto? ¿Eres tú una persona, hermanos, que quieres aligerar a aquel que está creciendo? Hermanos, que Dios nos ayude a nosotros a no ser juicios, sino a ser pacientes con aquellos que vienen a Cristo en la medida que comienzan a crecer en su vida espiritual. El tiempo es del Señor. Y número 3, hermano, ¿estoy yo brillando sobre el candelero o estoy yo escondiendo debajo de la cama, debajo del alma? ¿Estoy yo viniendo a la iglesia en lugar de ser lámpara que brilla para otros, me meto debajo de la silla? Para no alumbrar, a entender el propósito del crecimiento de Él en nuestra vida, que es, hermano, que aves eventualmente se conviertan en árboles, que otros, hermanos, puedan tener beneficio de nuestra relación. Padre, yo te pido que bendigas la palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, Padre, qué precioso lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a ser pacientes. Ayúdanos, Señor, a vivir para la gloria de tu nombre. Nos encomendamos a tu gracia, Señor, y te pedimos que continúes obrando nuestra vida como solo tú lo puedes hacer. Bendice, Señor, la invitación en el nombre de Jesús.